Yo voy a explicarlo de la manera más simple posible, ¿sí? Pero que tiene que ver con nuestra vida cotidiana. O sea, es muy complejo, pero tiene que ver con nuestra vida cotidiana. Es así. Dice que el acuerdo con el fondo establece una banda donde el dólar no puede tocar determinado valor hacia arriba ni puede bajar determinado valor, para la redundancia, hacia abajo, ¿sí? Estamos en el piso de la banda. Entonces, lo que dicen en el Fondo Monetario y en el Banco Central y en el gobierno es que no podés perforar el piso, primero porque incumplís el acuerdo con el fondo y después porque puede tener efectos macro o microeconómicos. Entonces, ¿cuál es la alternativa para evitar que el dólar siga bajando su precio? Es comprar dólares. Si vos ejercés una demanda sobre la oferta, bienvenido al mundo capitalista, el bien ese debería subir. Más que nada el tema del dólar, que rompe cualquier regla del mundo capitalista, porque es el único producto en la Argentina que piensa que está subiendo, la gente sigue comprando. Cuando en realidad, cuando las cosas suben, habitualmente la gente no compra más esperando que baje. Sí, sí. Salvo en el caso del dólar, porque el dólar te sirve como moneda de protección. En ese contexto, el Banco Central debería empezar a operar sobre el dólar para evitar que siga cayendo. La pregunta es, si opera sobre el dólar para evitar que siga cayendo, ¿no arrancará la locura de todos los argentinos diciendo el dólar empieza a subir, entonces voy a comprar para que cuando suba más yo ya lo tengo? Federico Furiasi es economista y director de Cobo. Hola, Federico.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿qué hago?
Bueno, en primer lugar, el Banco Central tiene la opción de comprar en el piso de la banda, lo mismo que tiene la opción de vender en el techo de la banda, ¿no?
Sí.
Con lo cual puede decidir comprar o no comprar. Si comprara, si decide comprar, la contrapartida de un Banco Central que sale a comprar dólares para que el dólar no siga bajando y no se siga perdiendo competitividad porque están entrando capitales de corto plazo a vender dólares y a colocarse en una tasa al 50-60%,
sí,
es, bueno, comprar dólares, expande pesos en la economía, y ahí en el acuerdo con el fondo el Banco Central tiene permiso, si decide comprar en la banda inferior, para no esterilizar esos pesos, es decir, no volverlos a sacar, okay, de la cancha.
Ahora, Federico, lo entiendo técnicamente. ¿Cómo hacemos para explicar a los oyentes que solo es un ajuste técnico, que no es todavía, que ya no es el rock and roll de que empieza a subir el dólar, que no te vayas a la divisa a protegerte porque solo va a aumentar un poquito para mantener el tipo de cambio? O sea, ¿cómo explicamos esto?
Es que el Banco Central tiene, primero, la opción, no la obligación, y segundo, que tiene un límite de 150 millones diarios los que podría eventualmente comprar si decide comprar.
Sí. ¿Y cómo lo manejamos, psicológicamente? Porque cuando empiecen los canales a decir, subió el dólar, subió el dólar, subió el dólar, ¿cómo explicamos que solo es un ajuste, que no hay una corrida, que no hay rock and roll?
Bueno, porque en realidad hay que ver si sube el dólar, si el Banco Central sale a comprar.
Okay.
Esto bien, hay que tomarlo solamente como un guiño, una señal donde el Banco Central dice, bueno, no quiero que el dólar baje tan rápido. Entonces, salgo a la cancha, un jugador importante como el Banco Central, compro dólares y dejo pesos dando vuelta, que eso eventualmente puede ir al dólar, puede financiar gasto y de alguna manera motorizar de vuelta la inflación. Por eso el Fondo Monetario está diciendo que todavía no es un tiempo apropiado para que el Banco Central salga a comprar, porque todavía no hay un descenso muy importante en las expectativas de inflación.
Okay.
Ahora, entonces, ojo con eso.
Está muy bien, lo entendí, está perfecto. Ahora, déjame que me ponga un poquitito más sofisticado y necesito tu data para decodificar. Lo que me contaron yo estuve la semana pasada en Washington por las elecciones de medio término, ¿no? Y fui a ver dos tipos importantes que tienen que ver con los organismos multilaterales de crédito, el Banco Mundial, el Fondo Monetario. Me contaron que bancos importantes con sucursales en Buenos Aires están, comillas, simulando autopréstamos para cambiar dólares a pesos y la LELIC y ganar unos mangos para engordar sus balances de fin de año en Estados Unidos. ¿Sí?
Bueno, eso venía pasando. Ah. Era un rulo financiero donde bancos conseguían préstamos internacionales a una tasa del LIBOR,
sí,
hasta 2.5 en dólares.
Sí.
Con esos dos traían los dólares y los cambiaban por peso. Los bancos pueden acceder al LELIC al 70% y se hedgeaban con futuros en dólares afuera, pagando de tasa 40-45. Y tenían asegurado 20% en dólares.
O sea que si yo adquiero, saco un crédito a 100 palos verdes, 100 palos verdes, al 2, ¿sí? Me quedan 20 palos, ¿sí? Y sí, lo traigo acá y con 100 palos me hice 40.
Tengo los pesos, los pongo a tasa en 70 y encima me cubrí en futuro, pero pagando una tasa del 40 y pico, con lo cual me queda un negocio de 20% en dólares. Pero esto solamente lo podían hacer los bancos.
Sí, los bancos.
Que pueden acceder al ELIX y se pueden fondear afuera al IBOR. Por eso salió la notificación del control de capitales, que no es un control de capitales, sino que es homogeneizar una situación para ponerle un encaje del 23%, que le saca el atractivo a este tipo de rublo financiero que terminaba siendo, digamos, una bicicleta financiera. Porque esto
podemos,
no es
¿podemos acceder a los bancos que hicieron este pedal o no?
El minorista no podía acceder a eso.
No, no, los tipos que hicieron este rublo perjudicando a nosotros, como decís vos, ¿podemos tener la lista o no?
No, y eso la verdad puede ser complicado.
¿El señor la tiene? El
central lo debe tener.
¿Y eso es información pública o se va reservada?
Esto es algo que generalmente los mercados están todo el tiempo buscando este tipo de arbitrajes. Por eso hay que encontrar las regulaciones para poder desincentivarlo, que es lo que hizo el Banco Central.
Perdóname, entonces puede ocurrir que si en algún momento estos pibes que hicieron este carry trade sofisticado se dan cuenta que hay que rajar de las LELIC, venden la LELIC y me vuelven a generar una presión tremenda sobre el dólar.
No, porque esto no es un control de capital, sino lo que trata de hacer es el mismo banco, si se quería fondear con una obligación negociable, es decir, colocando un bono, o si lo quería hacer con una colocación, con depósitos, ya pagaba encaje. Ahora, si colocaba un préstamo a un banco internacional, al IBOR, ahí no regulaba el encaje. Entonces, esto lo que hace es homogeneizar eso para cubrir y que no haya ese rublo financiero que dejaba una ganancia en dólares asegurada extraordinaria.
Una ganancia sobre 100...
No es un control de capitales que desincentiva al carry trade.
No, ya lo sé.
El carry trade es otra cosa, porque el carry trade es... ¿Vos hoy venderías tus dólares para colocarte en pesos?
¿Yo?
Es un carry trade. Estás expuesto al riesgo cambiario. Sí. Esta ingeniería financiera podría cubrirse el riesgo cambiario y te queda una ganancia en dólares extraordinaria.
Sí, sobre 100 mangos que hiciste este rublo financiero, como me gustó el título. ¿Cuánto te llevas al cabo de la opereta?
Y esto, este rublo, los que lo hicieron, porque hay que ver también si se pudo implementar, dejaba más o menos 15, entre 15 y 20% en dólares.
Wow. Los...
Y un bono te paga 8% en dólares, por eso era un desarbitraje del mercado que había que regular.
Escuchame una cosa, los tipos que conocen de finanzas como vos, ¿esto lo podrían haber supuesto o lo sorprendió?
¿El control o la medida?
El rublo.
No, me imagino que el rublo, en la medida que fue cambiando el régimen monetario y que esto quedó... y que las tasas de interés quedaron como estaban, ahí se fueron dando cuenta y empezaron a ver que había un espacio para hacerlo.
¿Cuánto tiempo perdimos entonces para invocarlo?
No, yo creo que de esto se empezó a hablar, te digo que hace una semana, con lo cual fue muy rápido que en el caso
O sea que cuando a mí me lo contaron en Washington, no sin tantas especificaciones, usted que conoce en el mundo del mercado ya empezaba a circular también.
Sí, esto sí, una semana atrás.
¿Perdimos mucha guita, no? La Argentina perdió mucha guita.
Yo no creo, porque enseguida se tomó la decisión de los bancos.
Okay, o sea, y déjame entonces cerrar la nota con vos, Fede, de la siguiente manera: si los que están escuchando ven que si lo hubiera alguna oscilación del dólar, no es que arrancó la calecita de nuevo, sino que es solo un detalle técnico.
Es solo una medida del Banco Central para que no se atrase rápido. Entonces vos tenés que mirar el dólar, no solamente el dólar, el riesgo país, las expectativas de inflación. Entonces, eso, si eso está bajando, empieza a bajar como está bajando el riesgo país, y las expectativas de inflación también, y el dólar sube porque el Banco Central no quiere que baje rápido, sube o se estabiliza, no significa que el dólar se vaya a disparar de vuelta y haya que salir corriendo a comprar dólares.
Ok, clarísimo.
Ahora, también te digo que cerca de la banda inferior hay que tener cuidado para el que quiere vender dólares y colocarse a tasa, porque el dólar puede tener cierto rebote técnico. Y si el dólar sube 1,50 pesos, te come la tasa efectiva mensual de un plazo fijo al 50% de tasa nominal.
Claro. Entonces ahí sí, otra vez, entrarías a pensar, si me quedo en el plazo fijo o me voy al dólar.
Y digo, si el dólar está muy cerca de la banda inferior, donde el Banco Central puede eventualmente comprar dólares y hacerlo subir un poquito, y sabiendo que en diciembre entra un ajuste, y en este programa monetario el Banco Central puede expandir la base monetaria a 6%, no es emisión cero. En diciembre entra un ajuste estacional, sí. Y eso va a dejar pesos en la calle, bueno, puedo esperar a comprar dólares, digo, puedo esperar a hacer carry, es decir, a colocarme en pesos, y espero que el dólar, digamos, rebote un poquitito antes de vender los dólares para colocarme en casa.
Pero no, pero para mí el mensaje claro, porque ya tuvimos, perdón, 6 meses de puro rock and roll, es que en principio estaría todo controlado.
No, que el Banco Central salga a comprar dólares significa que está todo muy controlado. Significa que el Banco Central dice, bajó el dólar, ya no quiero que baje más.
Ok. Sí, en algún momento me pueden arreglar el tema de la tasa y empezar a producir. ¿Vos podrías, bueno, ayudarme con eso?
¿No? Ese es el desafío que queda para los próximos meses. Es que el Banco Central encuentre espacio para ir bajando las tasas, dar aire a la economía, pero sin que se escape el dólar y acelere la inflación en una segunda vuelta, si no, no sirve bajar la tasa.
¿Es posible ese escenario? Fede, ¿es posible ese escenario?
Bueno, yo creo que sí, en la medida en que las expectativas de inflación y el riesgo país empiecen a bajar.
Clarísimo.
Si eso no baja, el Banco Central no tiene, puede quedar en offside si baja la tasa muy rápido. Entonces depende de que baje la expectativa de inflación, que eso va a estar, a partir de noviembre y diciembre va a bajar una vez que el dólar se controló. Lo más difícil es que baje el riesgo país de forma sostenida en un contexto donde la recesión de la economía real va consumiendo capital político y recaudación fiscal. Está bajando, pero cuesta que baje de una manera más rápida, con lo cual ese es el principal obstáculo para que el Banco Central baje rápido la tasa.
Clarísimo. Hablamos con Federico Furias, es economista y director de Cobo. Federico, como siempre, gracias.
Por favor, un placer.
Chao, hasta luego.